Estás escuchando No Tiene Nombre, un podcast semanal sobre tecnología.
Bueno, en realidad no es semanal, sino que los episodios salen cuando aparecen. Y hablar de tecnología tampoco es lo que hacemos, sino que es más bien juntarnos con amigos para pasar un buen rato con la excusa de hablar de tecnología. Y este año empezamos con un mensaje de nuestro sponsor Lemon Code, que nos presenta su bootcamp de backend online, además de otros cursos muy interesantes. En el mismo podrás aprender tanto Stack.NET como Node.js. Echa un vistazo a lemoncode.net para ver más detalles. Recuerda, lemoncode.net. ¡Empezamos! Buenas. Otro episodio más. Esta vez tendría que cambiar. Yo estuve pensando en hacerlo más formal, empezar a cambiar la voz y modular un buenas. Mi nombre es Bruno Capuano. Me podéis encontrar, pero no me sale, tío. Lo he estado un rato así y cuando trabajo sí, porque cuando trabajo tengo que presentar y cosas así. Cuando estoy con amigos no me sale y hoy encima que es algo que es súper interesante y a que a mí cada vez que me pidan yo voy a ayudar y no me van a alcanzar las manos para aplaudir y agradecer el esfuerzo y de todo lo que están haciendo por la comunidad mis amigos allá en mi tierra patria. Tenemos a Pablo, Juan lo va a presentar después y me voy a presentar yo, que después me regañan acá. Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno o en mi blog en elbruno.com. Juan, todo tuyo.
Muy buenas, por aquí Juan Quijano poniendo voz de hombre.
Ah, imposible, así ese no soy yo, ese sería otro. Muy buenas, por aquí Juan Quijano, otro programa más. Oye, ya tenemos que estar cerquita del 100, pero cerquita. Tenemos que ir preparando alguna cosa así bien molona para ese capítulo. Hoy me toca de cerca el compañero que se viene a pasar un rato con nosotros. De hecho, íbamos a ser como 6 o 7 personas. Al final ha venido el más interesante. De repente, más adelante se presenta alguien más, pero con nosotros está Pablo desde Argentina. Hoy estoy rodeado de argentinos, o sea que hoy me puedo callar directamente, no tengo que decir nada. Y con nosotros está Pablo, por favor, preséntate tú mismo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Yo tampoco no me sale esta parte de presentación así formal, pero bueno, un gusto, Juan, Bruno, muchas gracias por la invitación. No sé si soy el más interesante, pero soy el que está acá. Eso es lo importante. Pero, bueno, muchas gracias primero por la invitación, segundo por apoyar la difusión de algunas cosas que estamos haciendo. Y me presento, Pablo Di Loreto es mi nombre, CTO en Algeiba Dev, que es una empresa de origen argentino que está presente fundamentalmente en Latinoamérica para brindar servicios, soluciones de tecnología, ya sea de infraestructura, desarrollo de soluciones, seguridad, ciberseguridad y demás. Y por otro lado, soy uno de los fundadores, o como vamos a hacer una presentación cool, director de conosur.tech, así con voz de locutor también, que básicamente es una iniciativa que busca acompañar a un montón de personas en sus habilidades, en la formación de habilidades fundamentalmente, y es una comunidad de comunidades de tecnología para poder definirlo de la mejor manera posible y sencillamente.
Sí, y yo lo que comentaba antes, que el trabajo que hacéis, el trabajo que hacen ahí, voy a saltar entre el argentino y el español cada tanto, así que haré una seis y haré una ses, y recién vengo de hablar con uno que no me acuerdo dónde era, si era de Guatemala o no sé dónde, así que tal vez se me mete algún término medio raro, yo que soy medio camaleón que me adapto. No, pero el trabajo que hacen ustedes ahí es genial, y yo me acuerdo, no sé si fue la última vez o la primera vez, que un día Ivana, vos y creo que también Fernando o alguien más me dicen, ¿podés pasar un ratito a hablar de Machine Learning y de Azure Machine Learning? Y yo estaba haciendo unas cosas ahí, digo, sí, no pasa nada. Entonces me paré 3 slides con algún chiste malo, con tiburones y estas mierdas raras y cosas así. Y claro, yo me pongo a ver, porque yo hablaba supuestamente al mitad de la charla o al final, no me acuerdo, después me puse a ver lo que estaban hablando ustedes y yo digo, hostias, acá me he equivocado, estos no van de chiste, de charla, de comunidad, esto era formación y había aparte, no era una charlita tonta esta de 10 usuarios en línea y pasando un buen rato, sino que había como 300 en vivo, o me puedo quedar corto en el número. Y me acuerdo que mientras estabas vos y Ivana hablando de community services y de bots y de cosas por el estilo, estaba yo modificando slides en el back porque digo, no, acá no va de chiste, acá contemos algo de producto mejor. Porque es súper serio. Yo me esperaba que fuera algo diferente, algo más informal así, pero claro, el trabajo que hacéis es, luego lo contáis mejor vos, pero ¿Qué tenéis? ¿Todas las semanas un invitado? ¿Todas las semanas un contenido? ¿Unas horas? Y de verdad que en español y gratis, con un nivel que se ve poco, que es brutal, para ayudar a la gente que no solamente se certifique, sino que aprendan más que nada, que hagan que lo que en inglés sería un hands-on lab, ¿no? Que te ensucie las manos trabajando con algo. No sé, yo de verdad, el formato y la forma en la que lo hacéis, para mí es una referencia, y desde aquí, muchísimas gracias, porque la gente está contenta. El feedback que entiendo que tenéis es genial.
La verdad, primero, gracias por todos los cumplidos, en serio. Y a ver, básicamente lo que hacemos desde conosur.tech, primero que hablamos de tecnología y hablamos en español, ¿sí? Lo primero que aclaramos. El nombre se refiere a que estamos en el cono sur de América, así que venimos bien desde el sur. Y desde el año pasado estamos haciendo eventos, claramente como otras comunidades, pero también incursionamos en el concepto de diplomados. El concepto de diplomado es un curso que tiene una duración mayor a las 30 horas específicamente, por eso lo llamamos diplomado, y que tiene un orden metodológico. Lo que hacemos fundamentalmente es, tenemos un soporte de un sistema de aprendizaje completamente online, self-service, completo y gratuito para todas las personas que lo consumen, en español, como vos aclaraste, en donde los estudiantes, dependiendo qué diplomado tomen, van a tener secciones, cada sección está dedicada a algún ítem tecnológico, algún grupo tecnológico sobre la materia que estemos hablando. Por ejemplo, el de Azure Fundamentals o el de Fundamentos de Azure tiene diferentes secciones con los diferentes tipos de servicios agrupados con algún criterio. Y dentro tiene lecciones. Esas lecciones pueden ser videos, material teórico, ejercicios prácticos, y al finalizar cada sección se encuentran con un quiz, que es una prueba rápida, llamamos prueba rápida e informal, que es por tiempo, en donde los estudiantes tienen diferentes tipos de preguntas, tienen que responder, aprueban con un 7 o más, o sea, con un 70% más de las preguntas respondidas correctamente, y pueden ejecutarlo las veces que sean necesarias. Todo esto es self-service, es un sistema de aprendizaje. Entonces, lo que identificamos con el equipo es la necesidad de acompañamiento un poquito más humano. De ahí surgen las clases online. Nosotros hacemos 2 veces por semana, agarramos de a un diplomado a la vez, y durante un mes tenemos 2 veces por semana clases, martes y jueves, martes y viernes, dependiendo también la disponibilidad que tengamos, porque todos los que hacemos esto trabajamos de verdad, además de hacerlo de lo de Conosur. Que para nosotros no es un trabajo, realmente lo disfrutamos mucho, al igual que el trabajo que hacemos, pero la diferencia es que lo hacemos por un tema altruista, digamos, lo hacemos finalmente porque nos gusta mucho ayudar y acompañar al resto de las personas en que se formen. Entonces, tenemos clases en vivo 2 veces por semana, y muchas veces nos pasa que aburriría mucho si estamos solamente nosotros, siempre ver durante un montón de horas las mismas caras. Entonces, es ahí donde vamos invitando a diferentes especialistas, referentes de la comunidad, como fuiste vos, Bruno, el año pasado cuando tocamos la sección de Machine Learning específicamente, no en el de Azure, sino en el de AI, Fundamentals, el de Fundamentos de Inteligencia Artificial, y tenemos un montón de gente en vivo que participan en las clases, que son como un plus al sistema de aprendizaje, pero después también pueden verlas, reverlas y demás. Tuvimos sesiones con 1000 personas online, que nosotros estábamos saltando en una pata, muy contentos, y tuvimos sesiones donde había 150 estudiantes conectados, pero después es muy reconfortante ver cómo los estudiantes ven las clases grabadas en el horario que pueden. Entonces tuvimos gente de España, que terminamos como a las 10:30 de la noche mías, de Argentina, que ¿qué hora es a las 10:30 de la noche? Son como a las 3 de la mañana, sí, fácil.
Sí, 5 horas de diferencia, son 3
y estaban en vivo, estaban en vivo viéndonos, comentando y demás, así que es muy reconfortante ver al menos cómo impacta en las personas y que realmente participan, así que estamos muy 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 contentos con todo esto que venimos haciendo.
La verdad, sí. Es que es un trabajazo, ¿eh? Y está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien montado. Muy, 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 muy bien montado. Además, me gusta mucho, una de las cosas que más me gusta es justamente el que habéis decidido darle esa parte humana, porque servicios de aprendizaje online tienes Microsoft Learn, que está muy bien. No es tan potente, los cursos son bastante más pequeñitos, yo de esos consumo mucho, y son bastante más pequeñitos que el vuestro, que es, una, es que tocáis un montón de cosas. Uh-huh. Pero la parte humana es la que siempre falla cuando te encuentras con cursos puramente online, en donde lo que haces es ver vídeos y hacer ejercicios. Falta eso, lo que vosotros aportáis, que eso vale, eso es lo que vale, de hecho, de eso es de lo que yo vivo.
Y el idioma, porque es... Parece todavía, cuando, bueno, yo vivo aquí en Canadá, me asombro todavía, pero parece que no, pero el inglés sigue siendo una barrera durísima en un montón de lados. Entonces, claro, tener todos estos materiales en tu idioma nativo se agradece un montón. Yo me acuerdo que hablaba con... Que creo que después habló contigo, Pablo, y con Ivana. Acá tengo un empleado de Microsoft, Frank Boucher, que hizo él mismo, pero como empleado de Microsoft, porque él es evangelista, es un advocate. No sé muy bien qué hace Frank, es un súper buena gente, se me lo pasó genial, pero no sé muy bien qué hace. Pero él hizo una ayuda para que la gente certifique en Azure en francés. Él se conectaba todos los días una hora, y todos los días, una vez por semana o dos veces por semana, y él hablaba de esto, pero en francés, idioma nativo para Canadá del Este, que son todos hablantes en francés, y para Francia, básicamente. Y le fue muy bien. Y dice, no, bueno, me encantó, entonces, ¿querés hacerlo con Voice? Y aparte es un buen filtro para ayudar a mejorar los contenidos de Microsoft Learn, porque los contenidos de Microsoft Learn muchas veces se autotraducen. Y si bien las AI atrás de todo esto son muy buenas, ese muy buena... No cubre todo. Entonces, hacer algo que alguien vaya viendo... Yo le dije que no podía, yo le dije que estaba con otras cosas, con otros líos. Le pasé el nombre de vosotros, más el de Ivana y cosas por el estilo. Y él me decía, hay una necesidad imperiosa en el mundo. Dice, claro, muchas veces empresas grandes están acostumbradas a que suelto todo en inglés y la autotraducción lo completa. Y él decía, así no, es. Claro, hay una necesidad imperiosa en el mundo de... tener materiales en otros idiomas, pero buenos materiales, no la autotraducción nada más. Y claro, ¿cuál es la forma que usualmente se puede hacer esto? Y que haya iniciativas como la vuestra que complementan todo. No sé si vosotros os ponéis a tocar y a hacer pull requests de los errores de los documentos que hay en Microsoft Learn, pero que esté en español es súper interesante. Y como decía Juan, si encima le dais el plus, ¿qué? En el camino, invitáis a gente, yo soy un error, yo soy el que baja la vara, pero claro, por ahí también pasaron nombres como estuvo la Guada, la Guada, digo, Guadalupe Casuso, que es una persona que lo que sabe esa mujer de inteligencia artificial aplicada a robótica y a escenarios de simulación, no lo sabe nadie. Estuvieron un par de cracks de Microsoft dando vuelta por ahí, claro. Es otra forma de hacer esto. No es simplemente leer el Learn, hablar sobre el Learn y pasar ahí, sino que es darle un valor que se agradece mucho más. Y yo me acuerdo la última vez que estuve en vivo con vosotros, que estuve viéndolos a ustedes, porque yo los sé poner ahí mientras hago algunas cosas, os dejo en el segundo monitor y os voy escuchando, leía los comentarios y veía un montón de gente que decían, yo gracias a ustedes me certifiqué. Y yo pensaba, esa frase sola, primero que es genial, pero segundo... Esta persona ha vuelto, esta persona se certificó, claro. Aprendió, tuvo el voucher, bla, 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 pero está aquí de nuevo para ver qué más hay, para ver qué ha pasado, para ver qué otras cosas. Eso yo creo que tiene que tener un valor que es difícil ponerlo con números o con lo que sea, y que es genial. Yo me acuerdo de ese comentario en particular que lo vi y dice, ¡guac! Mira, y empecé a pensar, me empecé a hacer el rollo en la cabeza de todo lo que había pasado, porque digo, mira, se certificó, pero ha vuelto y está viéndolo de nuevo. ¡Hey! ¡Genial! ¿Con cuál estáis ahora? Tenemos... Con el Fundamental, ¿no? Con el Azure Fundamental.
Sí, estamos con el diplomado de Azure Fundamental. Esto es cierto lo que vos comentás. Hay muchas personas que nos comentan, inclusive nos tagan en redes y demás, en donde dicen, bueno, acabo de certificar el AZ900. Tuvimos un caso, esto que vos comentabas, primero, ¿no? En total, vamos para la parte de Azure por 13 referentes de la comunidad, de los cuales hay muchos de estos 13, muchos... son empleados de Microsoft. Por ejemplo, tenemos a León Weliki, que es el Program Manager del portal de Azure, tenemos a Guada Casuso, claramente, tenemos a Matías 40 del equipo de Corp, del equipo de producto de Cosmos, tenemos a Mayra Vadillo, Mauricio Contreras, que también es empleado de Microsoft, tenemos a Adrián Fernández, tenemos gente, la verdad, de todo el mundo, Marta Chávez, Samantha Villarreal, Javier Villegas, Tito Steinbeich, Gastón Cruz, que por supuesto el gran amigo Nico Falduti. Tenemos un montón de personas que son referentes y hasta empleados y hasta los creadores de los productos que justamente estamos explicando, y todo en español. Así que eso es espectacular. que aprovecho a saludar y agradecer a todos ellos, porque realmente el impacto que se ha generado es muy, pero muy bueno. Y por otro lado, hoy estamos con el Azure Fundamentals, arrancamos las clases 2021 y la actualización del diplomado 2021 el 20 de abril y terminamos el 7 de mayo, si bien el diplomado sigue porque es un sistema online, y este año tenemos la alegría de poder compartir con todos, si bien tenemos cupos, pero el pack de simulación de examen AZ-900 más un intento de certificación real con el examen oficial, todo sin costo, es decir, como vos comentabas, la idea es que se formen, desarrollen habilidades no solamente del saber conceptual. El AZ-900, de hecho lo estábamos hablando antes de comenzar, el AZ-900 apunta un poco al saber conceptual, sí. Nosotros vamos más allá, inclusive en cantidad de horas, porque este diplomado tiene un poquito más de 40 horas netas de trabajo y ejercicios, es el saber hacer. Entonces nosotros queremos que se formen, que sepan hacer y además que vuelvan bajo el brazo con una certificación, que este año de vuelta tenemos la alegría, gracias a los aportes de los patrocinadores, de poder comunicar que inicialmente estamos con un cupo de 150 packs de simulación y de examen, pero tenemos una ambición un poquito más grande hasta el 30 de junio de este año para que sean más las personas que se certifican, pero vamos paso a paso. Queremos que realmente aprueben, no queremos que solamente tengan un voucher para decir, bueno, el voucher lo dimos tantos vouchers, bueno, pero ¿cuántos aprobaron el examen producto de todo esto?
Sí, porque ese es el ratio interesante. Aparte de lo que me gusta lo que decías, que es el tema de lo que, bueno, volviendo un poco, ensuciarse las manos y aprender. Porque en Microsoft Learn, por ejemplo, cuando hablan de, no sé, de redes, o de cómo son los escenarios, de cómo hacer una red, o de cómo definir conceptos de seguridad, lo lees, llegas al final, tienes las cuatro preguntas, respondes, no, te equivocas, no, cambia no, la no, respuesta, no, te equivocas.
No lo digas. No, ya no. No,
hay algunos laboratorios.
Han puesto laboratorios en todos lados ahora.
Pero hay sitios que no hay labs. Sí, bueno, con eso del sandbox, ya os cuento. Este es el momento, Bruno. El otro día estaba con Learn porque quería ver unas cosas, ¿no? Me pongo a ver unas cosas y quería estar escribiendo sobre algo. Me voy a Microsoft Learn para hacer copy-paste y me engancho con uno de los cursos. Siguiente. Hago los labs. El Labs te crea un sandbox en Azure, en el email con el que estés haciendo Learn, te crea un sandbox, que es como una suscripción esta más, que vi tiene un tiempo de vida como una bomba.
Sí,
tiene efímero, 4, 3, 2, boom, y explota, y sigue. Bueno, yo hice esto, aprendí cuatro cosas, estaba súper contento, y vuelvo a trabajar. Digo, bueno, a ver. Y, hostias, perdí todo. Entré a mi portal de Azure, perdí todo, y no veía nada, y las cosas, y no entendía lo que veía, y estuve 30 minutos hasta que me di cuenta que estaba en mi perfil con el sandbox, en lugar de irme a la suscripción. Yo tengo un harry de suscripciones entre las de personales, de trabajo, de MVP y de lo que sea, con el fabuloso sandbox. Pero la idea del sandbox es genial. Ahora bien, no todo tiene un sandbox. Hay conceptos que son complicados. Y ahí es donde yo vi que vosotros le dabais la capa más de, vale, esto que por ahí el Learn no lo cubre, o lo cubre de una forma muy tonta, porque también hay sandbox. Había algunos ejercicios que es básicamente ejecuta este script. Te crea una máquina virtual, paf, ejecuta este script, te crea dentro de tu máquina virtual el acceso a una VPN, no sé qué cosa, ejecuta este script, se conecta a GitHub, es copy paste. Yo lo puedo hacer en 5 minutos sin entender lo que hago, porque copio, pego, run. El formato vuestro es ese nivel extra donde, bueno, vamos a crear la máquina virtual, pero vamos a explicar qué pasó acá, vamos a explicar por qué creamos esto. Vamos a poner la red, vamos a habilitar, no sé, una subnet en el firewall con algunas direcciones IP de A a B y vamos a explicar. Esa es la parte que a mí me gustó. Que no digo que, no quise decir que lo de Learn esté mal, más allá de lo del sandbox, cabrones, que me habéis costado media hora de pegarme el susto de mi vida.
Pero si te pone toda la barra, en vez de ponerse en azul, se te pone en negra.
Se pone en blanco.
Y además te lo pone abajo, te pone sandbox, te lo pone así en grande en sandbox. Pero es verdad, que de repente ves y dices, ¿pero qué es esto? ¿Dónde están mis recursos? ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué sucede?
Sí, te hace un cambio de directorio, básicamente.
Sí, está cambiando de directorio, pero fue esos momentos donde el estrés pudo más que la... Tenía que haber levantado, salir, caminar un poco, volver y ya cuando arriba a la derecha, hostia, si dice Microsoft Sandbox, ahí está.
De todas maneras, voy a aprovechar y ya que muchos de los que van a escuchar este programa van a ser alumnos tuyos, Pablo, permíteme recomendarles también los laboratorios que están en GitHub.com/Microsoft Learning Learning, no Learn, sino Learning, que ahí están todos los laboratorios, todas las instrucciones de todos los laboratorios, de todas las certificaciones de Azure y de todos los módulos de certificaciones que no sean de Azure, pero que sean. Y ahí como 10.000 laboratorios. Hay un montón, sí. Ahí comúnmente ahí lo que se hace es que los propios MCT somos los que mandamos los pull requests diciendo, oye, esto no funciona y esto ahora sí funciona y cosas de ese estilo, ¿vale? Y ahí también es un sitio muy bueno. Lo que pasa es que lo que dices tú, Bruno, es cierto. Es que, claro, lo que aportáis vosotros dentro de dentro del equipo de Pablo es ese profesor que te va a contar, que te va a decir, oye, es que los laboratorios no se hacen haciendo copy-paste de los laboratorios, hay que escribirlo todo. Si lo escribes, tienen sentido. Pero si haces copy-paste, vas muerto porque no entiendes. Y si aparece un script, tienes que abrir el script y leerlo de arriba abajo e intentar entender qué es lo que estás viendo. Y es complicado. Si no tienes alguien que te lo explique... Yo he visto laboratorios de pago, los de GoDeploy o los, uh-huh, o los de... En donde te escriben unas parrafadas antes de que hagas cualquier cosa, te escriben todo lo que estás haciendo. Y no conozco ni un solo alumno que lo lea.
Que lo haya leído. Sí.
Todos te preguntan, oye, ¿y ahora? ¿Y por qué hago esto? Pero si lo tienes ahí, te han puesto hasta un gráfico de colorines para que lo entiendas. Pero a mí me parece única vuestro programa, porque sí, en Microsoft apoya mucho los programas, pero realmente el que hagáis este nivel de formación, porque ya eso, yo obviamente también doy 900, pero lo que le decía Pablo antes, yo los doy a mí me piden que los dé en 6 horas,
claro,
o en 7 horas, o sea, ni un solo laboratorio y corre y no tenéis no tienen ni de lejos la profundidad que estáis ofreciendo vosotros, y que además sea gratuito. ¡Guau! Muy, muy, vamos, 100.000 millones de aplausos. Muy, 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 muy interesante.
No, muchas gracias. Esto que comentaban ustedes con respecto a evitar copiar y pegar, nosotros en algunos ejercicios acompañamos a algunos laboratorios de Microsoft Learn, los vamos explicando, vamos dando el porqué. Tratamos de alguna manera que, de vuelta, apuntar al saber hacer, a que la persona que decide tomar alguno de los diplomados que tenemos, uno de ellos es el de Azure Fundamentals, se vaya sabiendo hacer, y mejor aún si se va con una certificación, porque eso realmente le da una validez ante un organismo que está diciendo, sí, esta persona sabe sobre esto. Y nada, hoy en día estamos ejecutando el Azure Fundamentals, se viene en junio la versión 2021 del AI Fundamentals, que son los fundamentos de inteligencia artificial, que también los hacemos sobre Microsoft Azure puntualmente, o sea, utilizamos la plataforma de Microsoft Azure como excusa para poder describir ciertas experiencias, donde ahí también tratamos de meter la mayor imaginación para ciertos ejercicios que brindamos. Por ejemplo, hay algunos, tanto utilizando Machine Learning, el famoso rentado de bicicletas, vos, Bruno, lo debes tener de memoria ese ejercicio, donde explicamos, claro, pero una de las conclusiones que realmente hacemos es, llevamos adelante la experiencia y explicamos cuáles son los gráficos de desvío que indican por qué ese algoritmo resultante es el indicado para poder utilizarse. Que no solamente vean ejecutar un montón, creo que son cerca de 60 o de 70 algoritmos distintos o pruebas de modelos, básicamente, que se hacen en ese ejercicio, pero después decimos, mira, entre lo proyectado, entre lo que sucedió, entre los datos reales y lo proyectado, fíjate que el nivel de diferencia o el nivel de amplitud es poquito, por lo cual, por eso este servicio está eligiendo, te está sugiriendo que termines publicando este modelo como una API. Entonces, acompañamos en el paso a paso de estos conceptos, inclusive también tenemos un ejercicio muy divertido, yo tengo 3 gatos con los gatos, en donde, si bien un custom vision es para reconocer objetos, mis gatos son animalitos, son seres vivos, pero los retransformamos como objetos. Entonces el ejercicio se llama Buscando a Miranda, tenemos un montón de fotos y explicamos el paso a paso de cómo entrenar un modelo personalizado a través de custom vision, cómo los comparamos con otros gatos. Digo, tratamos de meterle la mejor imaginación posible para que al menos una persona que toma este diplomado, en este caso de inteligencia artificial, que va a estar a partir de junio en las clases online, realmente se basa con un saber hacer. No va a ser un especialista ingeniero de datos, ni un científico de datos, ni un programador de algoritmos avanzado. No. pero sí lo que va a poder hacer es entender qué es lo que está pasando y por qué está haciendo algo. Igualmente, repito, todos estos diplomados están online hoy. Si se quieren meter en conosur.tech, los pueden hacer. Estarán con la edición 2020 o 2021, pero lo pueden hacer. No hace falta esperar a ninguna clase online. Pero también brindamos el plus de estas clases online. Y durante el año estamos tratando de lanzar algunas novedades que vamos a tener durante el año, que esperemos Bruno, Juan, que se puedan sumar, que puedan participar. Tenemos programas por delante, también en formato diplomado, que apuntan a necesidades específicas en el mundo laboral de programación. De hecho, el diplomado que tenemos para lanzar en julio se llama Yo Quiero Programar, que es para que cualquier persona que quiera aprender HTML, CSS y JavaScript pueda empezar en el saber hacer, y luego de un periodo de un mes de diplomado, pueda por lo menos posicionarse en un mercado laboral inicial. Hay muchas personas que o quieren cambiar de carrera. Hemos visto muchos profesionales que lo que dicen es, mira, yo me encanta lo que estoy haciendo, contadores, abogados y demás, pero me voy a dedicar al mundo de la programación porque tengo mejores expectativas salariales, o porque me interesa, además de tener muchas expectativas salariales renovadas. Pero notamos que la formación inicial tiene oportunidades de mejora, y más que todo con estas iniciativas en vivo y gratuitas. También tenemos en agosto, vamos a estar lanzando el diplomado de .NET Fundamentals, que básicamente es para, si ya se formaron en HTML, CSS y JavaScript, puedan también sumarle un poquito de dinamismo a aquellos desarrollos. Y después tenemos otras durante el año, tanto de DevOps, que va a estar en septiembre, una de para administradores de TI. No, todo es desarrollo, entonces vamos para administradores de TI, para aquellos Wintels, los que se tienen que retransformar de Wintel a administradores de nube. Vamos a tener durante octubre el diplomado de Azure más Windows Administrator.
Ese es buenísimo.
Y durante noviembre, ese está bueno, porque bueno, lo mismo, está orientado a un público que ha sido poco mimado los últimos años. Que,
sí, has dado la palabra en el clavo. Yo estaba pensando internamente, ¿cómo no meto la pata y pierdo?
La meto yo, sí. No te preocupes.
No, ya tengo poca gente que me quiera, pero ¿cómo hago para que los que me odian suben? Pero efectivamente, me ha gustado eso, de que han sido poco mimados. Muchas veces los IT pros, que yo les damos IT pros de toda la vida, efectivamente, cuando ha llegado la nube en los últimos 10, 11, 12 años, han empezado a ver, los que no se han subido rápido al carro y se han quedado un poco atrás, o que esto, que lo otro, llega un punto donde lo ven como muy lejos, lo ven como, ¿y ahora qué? Si yo administro mi Active Directory, sé mis cositas de Change o mis cosas de redes, y lo que tú has dicho, no se han sentido mimados. Por ahí se ha focalizado todo mucho en el tema de la nube, la velocidad, los desarrollos rápidos, las cosas que podemos, bla, 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 pero no volver acá atrás no hubo tanto. Así que mira, perdón por haberte interrumpido como estaba haciendo la lista,
no.
Ese es genial, ese me gusta mucho por el lado de, yo no soy amigo de los IT pros, a mí me parece que eso de siguiente finalizar, me habéis dado muchos problemas.
Sube el nivel de...
sí, me habéis dado muchos problemas en mi vida anterior, pero no, volviendo, hablando en serio, es un público y es un aspecto genial al que enfocar, así que mira.
Mira, una curiosidad. ¿Cómo?
No, solamente que de los cursos que yo doy, más o menos el 70% están pensados para IT pros. Ahora mismo en el cloud lo que más se requiere ahora mismo es gente que tenga conocimientos de gestión de sistemas, porque
pero así eso te lo hace todo solo, ahí en el monitor, sí. Y el Sentinel y el otro.
Eso es cierto, pero hay una cosa que siempre le digo a ellos, porque ellos siempre me dicen, es que claro, se piensa que cualquiera puede administrar, y ya, sí, está muy bien, si puedes montar una red virtual y miras el monitor, ¿vale? Pero tienes que saber cuando aquello no funciona,
sí,
qué hacer. Y eso, quienes lo saben son los administradores, los que saben lo que hay por debajo de las tripas. Ese que va a tirar y va a lanzar un pin o va a capturar paquetes de IP para poder saber qué es lo que está ocurriendo, qué es la configuración que hace que no funcione bien. Y eso, ese conocimiento lo tienen los administradores.
No, yo tengo un conocido que es un IT pro del cloud ahora, que es un crack, es uno de mis referentes y de mi teléfono rápido, creo que está en el número 2 o 3 de las personas que estamos para preguntar. Y hace mucho tiempo él me dijo una cosa muy importante, dice, cuando llegas a trabajar en el cloud, vas a tener que aprender a hacer las cosas bien por defecto, porque lo que hagas mal lo pagas con sangre. Antes podías hacer las cosas mal y te iban más lentas. Y yo me acuerdo Ahora, cuando lo haces mal, no te va más lento, te va más caro. Yo me acuerdo al principio, y acá voy a sacar la. Se van a ver las canas en el podcast. Al principio, mucha gente, cuando hacíamos ASP.NET y desplegábamos las primeras aplicaciones ASP.NET a Azure, había una diferencia entre desplegar en release o en debug, donde cuando desplegabas por una equivocación estúpida de hacerle botón derecho publish o de lo que sea, pero publicabas tu sitio web en debug al cloud, salía 4 veces más cara. Eso lo aprendes con tu tarjeta de crédito. Y claro, lo que tú decías, Juan, antes, cuando tienes un problema, cuando tienes que optimizar algo, porque básicamente muchas veces optimizar es quiero gastar menos.
Ahorrar.
Exactamente. Hay gente que conoce todo ese tipo de cosas y te dice, no, mira, acá como tienes configurado esto, estás pagando con sangre de hada esto que está puesto aquí. Que no me acuerdo si fue Jorge Turrado quien que dijo, Azure Monitor se paga con sangre de hada, es carísimo. Y sí, pero te sirve para que esa sangre de hada te ahorre en otros lados. Pero sí, pero
y realmente no
es importante,
Y realmente tampoco es que sea carísimo el monitor. Lo que es carísimo es no saber cuáles son los límites, qué es lo que tienes que hacer para evitar esos límites, saber qué es lo que significa superar esos límites. Eso es una cosa que sí es cierta en Azure, que obliga, seas administrador, seas desarrollador, seas el gerente, seas el comercial, el dueño de la empresa, da igual quién seas, en el momento en que entras a trabajar en Azure o a trabajar con Azure, te tienes que meter en la cabeza que tienes que ser un optimizador. Todos los ciclos de CPU, toda la memoria RAM que puedas ahorrar, toda la memoria RAM de almacenamiento, sobre todo, que puedes ahorrar, es dinero directamente que te ahorras. Entonces, si venimos de un mundo de CAPEX en donde poníamos el dinero por delante y después era como que el dinero ya lo habíamos gastado, ¿qué más da si ya lo hemos gastado? A un mundo en donde cada centimito se nota, y ahí los IT son fundamentales. Yo también estoy totalmente de acuerdo que va a venir de perlas un curso como ese. Perdón, que te hemos interrumpido todo.
Y, no, todo lo contrario. Y montándome sobre lo que están comentando, hay una importancia clave que se tiene que resaltar y que no siempre se trabaja, al menos visiblemente, que es la importancia del diseño. En la nube se diseña. No es construir directamente, en la nube se diseña el diseño de suscripciones, no importa el proveedor acá, no importa si estamos hablando de Azure, de AWS, de Google o ni hablar de escenarios multicloud, pero el diseño de suscripciones, el diseño de recursos, el diseño de redes, todo se diseña. Y no es que en la nube es, bueno, ya tengo la suscripción, anulamos la capa de diseño, anulamos la fase de diseño. Es muy crítica. Ese diplomado de octubre que les comento busca cubrir esa, entre otras partes. Pero el punto clave de diseñar toda la infraestructura, uno muchas veces puede llegar a pensar que como voy a PaaS, no importa redes. No, es muy importante. En la nube, en el caso de Azure puntualmente, un buen diseño de App Service Environment, un muy buen diseño de trabajo en conjunto con redes, un muy buen diseño para la capa de gestión de APIs con API Management, es vital, porque todos errores se pagan no solamente con dinero, sino también con retrabajo, que indirectamente es dinero, son horas, pero hay cosas que si uno avanza en alguna definición, en alguna construcción, la única manera de arreglarlo, así como no se pueden cambiar nombre de recursos, tenemos que volver a reconstruir. Tenemos que volver a reconstruir. ¿Cuántas veces les ha pasado, Bruno, Juan, que han puesto un nombre de un recurso que no les gustaba equivocado? Y decían, bueno, pero me lo tengo que bancar porque
me
no
lo
pienso
trago
volver a crear
y todo ahí, de sí, ahí queda. ¿Y por qué todos siguen este formato y acá tenemos esto que te llama la atención, que es diferente?
Y tienes 15 scripts que están llamando a una base de datos que tenía que ser, a una máquina virtual que tenía que ser máquina virtual. Virtual VM y tú escribiste MV y la has cagado. No la puedes cambiar, tienes que destruirla y volverla a construir. ¿Cuándo cambiarás?
Ojalá que en algunos años escuchemos esto y nos riamos, porque ya se puede hacer, ¿no? Claramente, eso es así, pero bueno. Y dejo para el final la frutillita del postre. En noviembre tenemos un diplomado más, que es de realidad extendida.
¡Ay, qué bonito!
No sabemos cómo va a salir
esto. Ya sé quién está metido ahí.
Exactamente. Es una apuesta muy fuerte que estamos haciendo para poder traer innovación a la mano de todos. Es muy marketingero lo que estoy diciendo, ¿no? Pero realmente es así, es demostrar cómo se puede trabajar en tecnologías de innovación sin tener que comprar equipos caros con un dispositivo móvil que hoy tiene casi todo el mundo casi todos, porque no todos lo tienen, pero casi todos pueden llegar a tener un dispositivo móvil, cómo podemos trabajar en todo lo previo, conocer todo lo que tenemos que hacer, el saber hacer, antes de decidirse comprar un equipo que puede valer $500, $5,000, hay precios para todos, no soy especialista en realidad extendida, pero con eso queremos cerrar el año porque va a ser, suelen ser públicos, no tan masivos, pero creemos y estamos convencidos de que tenemos que trabajar consistentemente porque en pocos años va a empezar a tener una masividad y los sistemas de aprendizaje que faciliten el desarrollarse en estas tecnologías innovadoras, demostrando que no hay que invertir grandes sumas de dinero para eso, va a ser la diferiencia, estamos convencidos de eso.
Sí. Uy, qué interesante. Eso me apetece mucho, porque yo soy de mucho de realidad virtual, pero como consumidor. Y la realidad extendida, literalmente esa. Lo poquito que he probado alguna vez en el móvil, lo que me ha aprendido para poder dar certificaciones, hablando que si los... ¿Cómo se llaman los anclajes estos geográficos que utilizamos?
Los anchors
esos. Y poco más, porque después, claro, la HoloLens, eso solamente es para ricos de Canadá o ricos de así, gente que... O mejor todavía, gente que no los compran ellos, sino que se lo compran a ellos, ¿no? No me estoy mirando a nadie.
No, yo no te contaré las historias de que estoy sufriendo con esto ahora.
¿Qué me dices?
Pero sí, no, tengo unos que están clavados en la aduana acá, tío, con el tema de Estados Unidos, COVID y Canadá. Súper, súper interesante. Pero volviendo al curso, es algo que es genial, porque lo que tú dices, es una tecnología que hace unos años era muy, muy restringida en el sentido de que necesitaba sí o sí hardware específico muy caro, que no se consigue, aparte muchas veces, palo para Microsoft. Microsoft saca dispositivos que son geniales, pero que son US only. Que inclusive si tienes la capacidad de comprarlos en otro lado, siendo que son caros, no puedes porque... no puedes. Tienes que esperar que alguien vaya a Estados Unidos y que te los dejen en un hotel y tú los buscas del hotel. Bueno, son unas cosas medio así. Pero la realidad extendida, una de las cosas buenas que tiene, ya que me estoy metiendo en el terreno de Ivana, que por cierto, teníamos que agradecer a Ivana y a Fernando también, en algún lado decir su nombre y todo, ya llegaremos después.
Obvio.
Que hoy lo tienes en la palma de tus manos. Hoy, si tienes un smartphone semidecente, a ver, si tienes un iPhone 12 de la muerte y tienes básicamente tu hígado en tu mano, genial. Pero ya no hace falta un iPhone 12. Ya con un smartphone, con un Android decente, puedes hacer un montón de cosas. Enseñar a la gente que saque provecho de eso me parece que es algo genial porque tiene un montón de camino, porque ya no es solamente Pokémon Go, porque ya no es solamente los mapas de Google, hay un montón de ideas de aplicaciones que se pueden empezar a hacer y se pueden empezar a tener ahí y que, bueno, mira, no sé, son geniales. Acá unos canadienses medio locos, lo que empezó como un chiste hace unos años, han creado ya unas, que son unas gafas, unos lentes exactamente como los que tienes, que los usas para correr. Y tienen un...
¿Para correr?
Claro, porque nosotros empezó como un chiste hace unos años en un hackathon de decir, ¿sabes qué? A mí me gustaría correr como corre Mario Bros, que has visto que va buscando la... Perdón, Mario Bros no, Sega, que has visto que va buscando las... Sonic, en Sega digo que has visto que va buscando los aritos de oro. Entonces tú sabes por dónde va tu camino porque va buscando los aritos de oro. ¿Por qué no hacer lo mismo con unas gafas? Donde tú veas adelante tu uso para dónde tienes que ir. Y empezó como un chiste y esta startup tiene un montón de dinero y hace poco la startup se la están por vender a uno de los grandes, no me acuerdo cuál, si era Google o así.
Impresionante.
Y empezó como una tontería, un chiste, y no es una tecnología... A ver, hace 5 años hacer esto era muy, muy nicho de mercado, hardware, todo. Hoy lo que están haciendo eso lo puede hacer casi básicamente cualquiera. Se está democratizando el acceso al hardware y al software, entonces, hey, es buenísimo.
¿Y qué se utiliza? ¿Unity o algo así?
No, ellos empezaron con Unity, lo que pasa es que, y esto me meto en la parte de tequila, lo que pasa es que el runtime mínimo que requiere Unity para ejecutarse en un dispositivo como si fuera móvil es muy pesado. Encontraron a unos finlandeses, creo, no sé, alguien medio loco, que se había creado un runtime 3D muy, pero muy, muy, muy liviano para web, como todo, para JavaScript. Trabajaron con estos finlandeses, no eran finlandeses, pero... Si no son dinamarqueses o finlandeses,
le dieron el palo. Sí.
Y lo portaron a C y con eso crearon un runtime de análisis 3D para hacer cosas en 3D, un runtime de 3D de realidad mixta que funciona en un dispositivo súper pequeñito, casi como si fuera un RTOS, ¿no? Un Real Time Operating Software System, digo. Y bueno, y ahí está. Y cuando te pones a ver lo que han hecho hoy, te puede bajar el código y compilarlo. Y tienes que aprender un poquito y verlo, pero ya no es... Ya no es algo súper que necesites $10,000 de inversión en hardware nada más y tomarte 2 años a aprender algo. No, esto es simple. Son piezas que pegas y no sé.
Mira, ¿sabes? Podían haberle preguntado a la gente de Wave.
No sé si no hablaron con los de Wave, ¿eh? Tal vez.
Los de Plane.
Los de Plane. No sé si hablaron. Yo me acuerdo que cuando hablé con ellos, porque yo los conocí en un hackathon hace un par de años, y en ese momento su challenge era encontrar un motor, un engine 3D liviano, porque empezaron como todos con Unity, pero Unity les quedaba muy grande para lo que querían hacer ellos, que eran súper pequeñitos. Pero bueno, ya me he ido para cualquier lado, nos ponemos a hablar fricadas y me meto...
Es que nos encanta. Tengo una pregunta. O sea, ya nos comentaste anteriormente que tú además trabajas. O sea, ¿de dónde sacas el tiempo? Porque, o sea, yo que hago de vez en cuando muy poquito contenido, pero que tengo que modificar muchas veces contenido, es un trabajazo de la muerte. ¿Cómo lo hacéis? Cuéntanos, ¿quién sois el equipo y todo eso?
Bien, bien. Ahí, primero, esto lo hacemos junto a un equipo genial. Por un lado está Ivana Tilca, gran amiga y además... una influencer, para hablar modernamente, terrible en todo lo que es tecnología. Fernando Sonego, además es compañero de trabajo, y después estoy yo. Y somos nosotros tres, junto con el resto de los invitados que solemos tener, quienes generamos el contenido. ¿Lleva tiempo? Sí. ¿Llegamos puntuales? No siempre. Muchas veces tenemos que subir un contenido, por ejemplo, el día... Este fin de semana, entre el 1 y 2 de mayo puntualmente que estamos grabando esto, nosotros teníamos que estar sacando la versión 2021 y ya sabemos que esto va a ser más tirando al lunes porque estamos justos de tiempo. El tiempo se saca de temas personales, siempre teniendo mucho cuidado y tratando de tener el mejor balance, porque realmente desenchufarse, desintoxicarse de todos los aspectos tecnológicos vienen muy bien, porque si no realmente es una carga terrible, pero el tiempo lo sacamos de tiempos personales. Después de horas de trabajar, after office, digamos, le dedicamos bastante tiempo en la generación de contenido. Los sábados cada 15 días nos juntamos con el equipo de trabajo, tanto con Fernanda como con Ivana, para poder cranear ideas, llevar adelante tareas operativas que tenemos que hacer desde... De por sí, el sitio de Conosur es un entramado de micrositios, por lo cual necesita mantenimiento, necesita seguridad, digo, hay un montón de cosas. Y todo esto lo hacemos junto con muchos colaboradores de la comunidad, pero siempre fuera de horario. No siempre se puede mantener el ritmo. Muchas veces hay ocasiones en las que compromisos personales afectan, sin lugar a dudas, pero tratamos de tener un balance lo más acertado posible. Y lo más lindo de todo esto es que las personas lo entiendan. Quienes se conectan a las sesiones en vivo lo entienden. Hemos tenido, la verdad, que casi nulos, no digo que no hemos tenido ninguno, pero casi nulo mensaje de un customer que está llamando enojado. En realidad no llaman, se comunican por mail y por redes sociales, pero que esté enojado porque algo no sucedió. De hecho, hemos tenido, porque no en algunos de los ejercicios, errores de registro, en donde un estudiante quedaba trabado y capaz que pasaban 2 o 3 días, nosotros respondíamos, pero nunca fue un reclamo que recibimos de las personas que consumen todos estos servicios. Yo creo que hay un entendimiento muy, muy bueno de todos los estudiantes, de todas las personas que forman parte de Conosur, y también lo ven todo el esfuerzo, se nota todo el esfuerzo, así que eso es una experiencia muy, muy linda. Pero sí, es todo tiempo personal.
No, y ojo, para dar contexto, porque esto no es el Bruno y el Juan que se ponen a hablar tonterías en el podcast y tienen suerte que viene gente que sabe un montón y está ahí. Estoy aquí en vuestro, yo de luego dejo todos los recursos, ¿no? Pero estoy aquí en el sitio web de YouTube de Conosur, y el video que habéis puesto hace 2 días se ha puesto, tiene 1.300 vistas. El que habéis puesto hace una semana, el último,
la clase 1.
Sí, ya tiene más de 2.000 y pico de vistas. El anterior de la misma semana tiene 5.000 vistas. O sea que ese es el nivel en el que estáis trabajando. No es la clase que da el Bruno y qué sé yo, y que esto que lo otro, algo chequen. Estás hablando de miles de personas que están consumiendo los contenidos. y mantenido, como tú decías, desde el tiempo personal, desde el cariño que le das ahí a los tres gatitos y hoy menos cariño a uno de los gatos porque hay que hacer esto y lo otro. No, yo para mí esas cosas yo siempre las valoro el doble. Y viene genial. Y viene genial. Y aparte, estabas viendo aquí, yo hace mucho que no entraba en el en vuestro canal. Y bueno, tenéis videos que tienen más de 5.000, 10.000 vistas. Tengo un montón de las listas de reproducción en Net de Azure, de las High Fundamental, de .NET. Hay de todo. Como recurso para buscar y aprender, pues mira, un montón de cosas.
Un recurso más para recomendar, sí, señor.
Sí.
Hay de todo, estamos. Y en ese sentido también estamos muy contentos. Esto también es lo uno no. Normalmente el único objetivo no es números, pero sí reconfortan muchas veces los números cuando acompañan. Y como dato de color, en el 2020 hemos casi llegado, porque no llegamos a las 100.000 views en total, ¿sí? Y ya de lo que va de 2021, que venimos muy muy bien, ya hemos superado los 50.000. Así que dentro de todo, también lo que vemos es que el efecto es positivo. Y de vuelta, destaco muchísimo los comentarios, el cariño de todas las personas, la cantidad de comentarios que dejan. Hay un video que tiene históricamente más de 25.000 views, que fue una de las primeras clases que hemos hecho en Azure Fundamentals. Y la cantidad de comentarios, eso es lo más reconfortante, ¿no? Comentarios que demuestran el cariño de todas las personas. Así que es reconfortante, realmente reconforta. Ustedes me entenderán muy bien porque sí, sí, también hacen un montón de actividades y eso reconforta mucho. Así que estamos muy, muy, muy contentos y con un gran equipo detrás, Ivana, Fernando, que le estamos poniendo mucha, mucha garra, como decimos acá en Latinoamérica. En sí, Argentina, va, creo que no es de Latinoamérica, es de la Argentina.
Sí. Lo de la garra, no sé, la verdad que no sé. Sí, sí, la Argentina es seguro, pero ya veremos a alguien aquí que el otro día veía que tengo gente que nos escucha en Pakistán, tío, en el podcast. Que...
¿Qué dices? Sí, y tenemos un hater.
Tenemos un hater.
Bonito, sí, eso, tenemos eso un tío que nos insultó, sí, sí.
Me notó públicamente, qué bueno.
A un invitado y a mí, porque éramos los dos allá y no sabe ni con quién habla, porque que no te haya incluido a ti en el insulto, que tú eres más, tú llevas más tiempo en Agile que nosotros. Pero nos insultó directamente, que no teníamos ni idea, que éramos unos cuentistas. Y ¡ay, un hater, ya somos famosos!
Eso es lo que dicen, de que cuando tienes haters que ya te vas para arriba. A ver, nosotros ahora, lo que decía antes Juan, para el programa número 100, no creo que sorteemos la Ferrari, porque nos hemos gastado el dinero antes. Pero bueno, son cosas que uno hace por amor al arte, pero ni de lejos el esfuerzo, la dedicación y la organización como la que tienen ustedes. Esto es más una charla de estas de andar por casa para verlo y bueno, y a ver qué tal. Lo que sí, yo recalco lo de antes y me ha gustado mucho lo que decías al principio. Esto es una ayuda que es para que la gente se pueda formar, pero tampoco solamente para el mundo Microsoft de Azure y AI. Esto es, me gusta lo que contaba recién, vamos a hacer un curso de HTML, CSS y JavaScript. Porque es cierto, mucha gente, hoy que hablamos mucho de cómo la tecnología está desplazando puestos de trabajo, cómo estamos reemplazando a personas que estaban acostumbradas a hacer ABC con bots que hacen ABC y cosas por el estilo, pues mira, estos son puntos donde si alguien quiere reencontrarse, o lo que tú decías, si alguien quiere probar algo nuevo, si alguien quiere aprender algo nuevo porque ve que hay más dinero en esta industria, que eso es cierto, porque ve que hay más capacidades, o simplemente porque le gusta, ¿cuántas?
O porque hay necesidad de trabajo.
Exactamente.
Vamos a ser claros, hay más puestos de trabajo libres de las personas que están dispuestas a ocuparlos. Globalmente pasa esto.
Sí.
Es una situación, perdón que te interrumpí, Bruno.
Pero es tal cual.
Realmente está pasando esto, realmente está pasando esto.
Hay
y
una
muy demanda, raro es, porque...
Hay una demanda de IT brutal. Acá donde vivo yo, en Ontario, estamos todos con lo... Básicamente, estamos todos asustados barra contentos. Hace un par de años, Amazon decidió abrir... Esto es un poco de historia de Canadá. Amazon decidió abrir todo lo que es la parte de voice, de todo lo que maneja, pero no es la parte de voice de Alexa. Todo lo que es el procesamiento de voz, todos los ingenieros que hacen las rutinas para hacer voice... NLP y cosas por el estilo, se hacen acá en Ontario. Son 10.000 técnicos para Amazon, más el soporte de 10.000 personas. Ahora Netflix ha confirmado que va a abrir sus oficinas centrales aquí en Toronto. Y son, no me acuerdo cuántos puestos de trabajo, pero gran parte, que incluyen artistas, diseñadores, gente del mundo de la producción audiovisual, pero hay muchos puestos técnicos. La demanda que está por tener es brutal, pero... Netflix, como siempre, un paso más adelante. Netflix ha dicho, sí, nosotros las oficinas físicas las vamos a abrir en Toronto porque hace frío y nos gusta el frío. No sé por qué será, pero la van a abrir aquí. Pero todo lo que se pueda hacer en remoto, lo vamos a hacer en remoto porque no nos importa el talento. Lo voy a ver si lo puedo compartir como parte del post. Hay un comunicado de Netflix explicando que viene a Canadá, pero que no les importa dónde esté el talento, solamente les importa el talento, que te dice, mira qué lindo vivir en este mundo donde yo estoy viviendo en mi casa, estoy tan tranquilo y puedo tener la oportunidad de trabajar con Netflix porque a Netflix le importa el talento. Eso se da en el 90% de los casos en profesiones de IT. Sí, sí, sí. Sí. Entonces, tal cual, es lo que tú dices. Hay mucha necesidad y IT te da todo esto. Yo entiendo de que en estos días de COVID y cosas raras somos privilegiados los que podemos estar en nuestras casas, trabajar en remoto y cosas por el estilo. Qué suerte también poder ayudar a que más gente pueda acceder a ese tipo de contextos. Y perdón, he abierto 50 melones, he dicho 50 cosas diferentes en 4 frases, pero vuelvo a lo principal, que es, hey, genial inclusive hacer algo que a los que somos de vieja escuela nos puede parecer muy simple, como un curso de HTML y JavaScript, pero que es buenísimo para que la gente empiece, que es buenísimo para que la gente cambie, que es buenísimo para que la gente tenga la oportunidad de trabajar en algo nuevo, de trabajar también.
Y además, resalto también que el ABC de la web es HTML, CSS y JavaScript, y que hoy en día tenemos excelentes frameworks que nos abstraen de un montón de complejidades, pero también eso es algo malo.
Sí, sí.
Digo, por detrás, no saber qué es lo que está pasando marca un techo. Nosotros siempre charlamos esto con el equipo interno, tanto Fernando, Ivana, finalmente te pone un techo, porque hay un montón de cosas que podés hacer haciendo click next, hablando de IT Pros, de esto que comentábamos antes, ¿no? El click next se ha transformado en el desarrollo de software en capas de abstracción, en donde yo puedo hacer cosas que están muy buenas, con muy poco esfuerzo operativo, pero que en el mediano o largo plazo, eso realmente significa o pone un techo a las cosas que pueden hacer los profesionales de tecnología. Entonces, volver a los orígenes, volver a las fuentes, tratar de empezar a poner, de ampliar la base de conocimiento rico en HTML, CSS y JavaScript, nos parece un aporte muy, muy interesante. Es un granito más de arena que va a colaborar a que realmente en unos años, ojalá, hayamos aportado a que la calidad del desarrollo de software entienda el porqué de un montón de cosas. Y esto lo digo bien, ¿eh? No quiero que suene mal al aire. Esta es la parte de edición. No.
Te entiendo, porque si hay que pegarle a JavaScript, yo soy el primero. Yo literalmente soy la persona que no me habléis de JavaScript, no me hablen de JavaScript. Me tienen hasta las narices con los frameworks, con las cosas, con Vue, con React, con el que sea que está de moda. Me vuelven locos. Cada vez que tengo que hacer algo que toca JavaScript, me vuelvo loco. Estos últimos meses me he estado pegando con Azure Maps Indoor, haciendo mapas, integrando mapas indoor en,
sí, integrando.
Oh, Dios mío, que viene uno y te lo programa todo en JavaScript, y viene uno y te lo programa todo con ¿cómo sale? Con Promises, y viene otro y te lo hace todo reactivo, y es un infierno, y uno funciona y otro no, y no sabes cómo, y que hey, pero eso sí. Es mío, yo entiendo que es mi cosa. Yo, del otro lado, lo que también digo es que, por ejemplo, y esto también me toca a mí en lo personal, volver a los orígenes siempre está súper bien. En el mundo de AI nos está pasando ahora. Estamos generando modelos que no entendemos qué pasan internamente. Y está bien, porque es la forma en la que funcionan las herramientas. Ahora, hay una tendencia que es Tiny Machine Learning, que es ejecutar estos modelos en dispositivos muy, muy pequeñitos, y que no puedes llevarte el modelo grande a un dispositivo pequeñito, porque directamente son 4K de memoria, no funciona. Entonces, sí. Lo que hace Tiny Machine Learning, hay una serie de procesos y de técnicas que te ayudan a tratar de entender qué es cómo se genera un modelo y a traducirlo a C++. O a C, inclusive. Tienes que aprender C. Y cuando aprendes C, te olvidas de recolectores de memoria, de recolectores de basura, te empiezas a aprender con el MALOC, empiezas a aprender punteritos y cosas así. Y es duro. Yo estoy haciendo esto con un par de compañeros para un par de proyectos. Yo tengo una base en C, lamentablemente. Es duro. Pero también, ahora que he estado trabajando con ellos por aproximadamente, ya llegamos casi un año, porque esto coincide con lo de la pandemia, veo cómo ellos están entendiendo ahora lo que pasa en TensorFlow, que es ya Python, que es ya el mundo de AI puro duro. Dicen, esto debe estar haciendo esto debe estar haciendo otro. Podríamos optimizar este modelo para que haga esto. Para volver a las bases en cualquier momento de la vida es algo de que yo voy a aplaudir.
Es necesario, sí.
Tal cual. Perdón, y esto son, parecen conversaciones de abueletes. ¡Ah, en mis tiempos! Sí. El JavaScript lo hacíamos a mano. El DOM lo picaba todo.
Ajax. Perdón, Ajax. Ajax. Yo me acuerdo todavía.
La verdad es que, bueno, bueno, Bruno, tampoco te encajas mucho que todavía no has vuelto al Gemi. ¿Os acordáis de trabajar en ensamblador con Gemi? Ay, ¿cómo era el otro? Ensamblador puro y duro.
Yo tanto no.
¿No? ¿Nunca trabajaste en ensamblador?
¿Ninguno?
No. No puedo ser el más viejo de...
Yo ejercicios. Yo ejercicios de facultad, pero no. Muy básico.
Verdad, yo sí, el Spectrum se programaba en ensamblador para poder trabajar en... para pintar la pantalla. Y ahí trabajamos en ensamblador. Y el Atari lo programé en ensamblador en su momento. Y entonces dices, ahora entiendo lo de los ciclos de CPU, ¿qué significa, no?
Tengo que llevar cada una de las instrucciones, sacar, sí, poner en memoria. Sí. La CPU es tan tonta que no puede hacer varias cosas a la vez. No las puede hacer.
Y sumar son traslaciones de bits y cosas de ese estilo. Y entiendes qué significa el bit significativo. Bueno, una cosa que sí quiero, dejarme ser el abogado, el diablo del otro lado. Oigan, señores, los que vienen de fuera, los que ya están trabajando en otras cosas o ya están formados en otros. IT es cierto que ahora mismo hay muchas oportunidades, que es el futuro, que tiene condiciones muy buenas, ¿vale? Pero aviso, IT es difícil. No existe el IT el blandito, ¿vale? Una cosa es que nos encontremos con ayudas dentro de una comunidad, que en eso sí es muy, muy rara. Somos muy raros porque compartimos. Existen cosas como el open source, existen proyectos como el de Pablo, en donde gente que no tiene ninguna necesidad lo hace porque le da la gana compartir con el resto, y está muy bien para meterte dentro. Pero después, aviso, IT es un territorio difícil. Es un trabajo duro en donde tienes que estudiar prácticamente todos los días y siempre tienes la sensación de que otros saben más que tú. Entonces, cuidadito con eso, porque puedes estar pensando que estás huyendo de donde sales porque de donde sales no tienes expectativa de poder ir mucho más allá y encontrarte con que tu vida sea un infierno. Yo he visto gente que no tiene vocación. Y
hay que trabajar mucho la frustración.
Sí.
Muchísimo. Es uno de los de las, no sé llamarlo capacidades o y demás, pero la tolerancia al fracaso. La realidad es que la mayoría de las cosas que hacemos, en un alto porcentaje de veces salen mal. Son muy pocas las que salen bien. Entonces,
pero cuando salen bien,
pero que a mí, por eso en lo personal, y a ustedes les debe pasar quizás algo similar, se disfruta ese fracaso porque es parte del ruedo. Uno trabajando en TI realmente aprende a entender qué es probar, fallar. Salió bien. Probar, fallar. Y ese ratio es, no sé, no me iba a decir 10 a 1, ¿cómo será? No lo sé. Pero se disfruta. También hay una parte que es una forma de ver las cosas, ¿no? Y una forma de resolver las cosas. Requiere un cambio cultural trabajar en TI, porque realmente, si uno espera que poniendo unas líneas, como pasan muchas veces en las películas, no puedo entrar, pará, ya está, solucionado, fíjate, se abre la puerta. No, si hacemos eso 5 segundos antes, te estrolás contra la puerta. Estrolás es otra palabra de Argentina, lo habla claro, pero te estrolás contra la puerta, porque no se abre, necesitas 2 días, sin dormir 2 días, no sé si sin dormir, pero durmiendo mal, durmiendo poco. Entonces, sí, es verdad, la tolerancia al fracaso es una de las capacidades que hay que trabajar y que es soft skill, ¿no?
Sí, porque ahí también es importante el tema de los soft skills. Che, estamos llegando ya al tiempo de... Me da pena cortarlo porque me iba a poner a hablar ahora de un artículo que leí de un tipo del MIT que decía... No, lo voy a comentar, no,
cuéntalo,
nada más.
Cuéntalo,
lo voy a comentar, cuéntalo. Que sí, sí. Él decía... Hemos visto muchas iniciativas para que los chicos empiecen a programar que se llaman Programar es Fácil. Y él hizo toda una disertación donde dice, no, programar no es fácil. Programar es accesible hoy. Porque puedes empezar a hacer las cosas. Todo el mundo puede hacer su hola mundo. Pero no es que no significa que sea fácil. Significa que es fácil empezar. Luego, hasta dónde puedes llegar tú, ya es otra cosa. Pero me lo voy a guardar para otro día porque ese era... Tiene un par de píldoras que dices, joder, esta gente del MIT son inteligentes. No solamente ayudan a mandar cosas a Marte, como están ahora ahí con el Perseverance y el helicóptero y el dron volando, sino que le dan al cerebro, al coco también. Algo más que nos...
Te agrego algo más con eso. Es verdad que es accesible, empezar es fácil... pero dista mucho de la complejidad que nos encontramos en las necesidades de negocio y en las necesidades, dista mucho.
Muchísimo.
Y eso fue uno de los puntos que también estamos viendo cómo encarar y cómo terminar de darle forma, por ejemplo, en el diplomado de HTML, CSS y JavaScript, para que no haya una desilusión. Tenemos que evitar los espejitos de colores de que terminé el curso de HTML, CSS y JavaScript. ¿Dónde puedo entrar? ¿Dónde entro a trabajar? Y cuando entran, se encuentran, se quedan mirando con esta cara que estoy poniendo ahora, que no sé si se me verá, pero así, diciendo, pero esto no tiene nada que ver con lo que estuve viendo. Bueno, es todo un desafío. Así que sí, comparto, Bruno.
Sí, de hecho, yo a mis alumnos, cuando hablamos sobre todo, bueno, cuando hablamos, yo les hablo de cosas, y una de las cosas que siempre les señalo, sobre todo a los no programadores, siempre les digo lo mismo, y muy poquitos me creen, pero es verdad. Ahora mismo el programar, primero, es absolutamente fundamental para nuestra civilización, ya no para nuestra sociedad, no, para la civilización. Todo es software y todo ha sido programado por alguien hasta que lleguen las máquinas y nos echen. Y segundo, programar es de lejos para mí, en mi experiencia, de lejos es el trabajo intelectual más complejo que hay ahora mismo. No hay nada igual a programar, nada, nada, nada que no digo que no se acerque, pero que tenga la complejidad de sentarte delante de un ordenador día a día y luchar contra las algoritmias de unos requisitos que son absolutamente cambiantes continuadamente. No hay nada así en ninguna otra industria.
Es
ni
que
parecido.
Sí, lo que pasa es que ahí ya llegas a un tema donde programar es el 2% de lo que haces, porque todo, sí, gran parte de lo otro ya no es programar, sino que es separar el gran problema en problemas más pequeñitos, darse cuenta cuando voy resolviendo esos problemas pequeñitos que tengan cohesión con los siguientes, luego te das cuenta que en realidad esto no era un problema, sino que es algo que puedes reutilizar en otro lado, adaptarlo. Es todo un ciclo que es genial, y yo estoy a la espera. Si alguien no lo sigue, esto es completamente fuera de lo que estábamos hablando, pero el blog de la NASA, ahora que
está...
El blog de la NASA. Publican una o dos veces, dos posts al día. Hay cosas que son aburridísimas, cuando te cuenta de que salió un tío en la estación espacial y cambió un tornillo. No, o sea, ni siquiera fuera, perdón, digo, cambió un tornillo. Te muestran como un ruso que estaba ahí, cambió un tornillo, y te cuentan de para cambiar el tornillo tienen este estornillador, que es un estornillador especial. Va. Pero cuentan por ahí cómo ellos también hacen software. Y cuando trabajas en el mundo del software es impresionante, porque te das cuenta que hoy por hoy, por ejemplo, lo que han hecho con el... ¿Cómo se llama el dron? El Perseverance y el...
El Infinity.
Infinity. Sí. Yes. Hay mucho open source. Hay mucha gente que ha aportado código en GitHub y que su código está volando con el dron en Marte. Y te pones a pensar, ¿what? Esto como... Y yo estoy a la espera, porque hay uno que habló, pero dijo que iba a escribir su experiencia de cómo él logró que la NASA, un ambiente científico especializado, cerrado, que no es público, no es de gobierno, porque es medio público, es medio raro la forma de gobierno que tiene, cómo él convenció a la gente, a la comunidad científica, que abran las puertas a gente que no son científicos. Porque en GitHub te puedes encontrar, claro, obviamente, PhDs de la muerte, que sean tú, y te puedes encontrar la persona que era, no sé, un abogado que hace 10 años se dio cuenta que le gustaba Excel, con su estudio de abogacía, que después de Excel se dio cuenta que le llamaba la atención el tema de las fórmulas y de organizar cosas, y que hoy es un programador. Yo creo que todos conocemos a lo sumo una persona que está trabajando en informática y que no tiene formación informática específica, que viene de economía, de abogacía, de química. La historia, yo estoy a la espera de que esta persona ponga su historia de cómo convenció a la NASA de poner su código en GitHub y tomar cosas de GitHub. Pero, de nuevo, me he ido 400 kilómetros afuera de lo que estábamos hablando. A ver si hablamos de esto algún día, a ver si encontramos a alguien de la NASA que quiera pasar por el podcast. O sea, ese es un challenge grande.
Lo invito, ¿vale? Te voy a dejar con la boca abierta. Se lo voy a comentar hoy. ¿Vale? Se lo comento hoy.
¡Apa!
Me has dejado...
A un conocido de la NASA con el que tengo casi, bueno, es que tengo mucho morro, no tengo la suficiente confianza, pero se lo voy a proponer igualmente. Le voy a decir si le apetece venirse media horita a hablar un poco de tecnología, y como nos va a escuchar y va a decir, ah, bueno, esto no me van a hacer preguntas molestas porque no somos periodistas, entonces a ver si le da la gana, pero
menudo teaser nos acabamos de clavar. Yo creo que este es el momento, estamos a todo lo alto. Algo más que nos olvidemos, Pablo, si no.
¿Pablo?
Yo creo que recorrimos un montón de cosas, así que nada, agradecerles por la invitación, los invitamos a por lo menos abrir alguna vez en el navegador conosur.tech, ver si les interesa algo de lo que estoy dando vueltas, y ya contamos también lo que se viene del año, así que saludo enorme para todos los que nos están escuchando, todas las personas que nos están escuchando, y en representación de Ivana, de Fernando y mía, les agradecemos mucho por esta invitación, Bruno, Juan, de verdad.
No nos faltaba más, el placer es nuestro y ya nos veremos en la próxima. A ver qué. Seguramente antes de que Ivana, pues supongo que será ella la que está atrás de esto de fin de año con la
reacción
de estas cosas, ya os invitaremos de nuevo por las dudas para hacerle un poquito más de empuje y para que nos cuenten un poco de qué tenéis planeado para ahí. Mientras tanto, un abrazo grande. Excelente. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.
Hasta luego.
Chao, chao.
Si escuchas este podcast en iVoox, te pedimos que le des me gusta. Si lo escuchas en otra plataforma, intenta contactar con nosotros en Twitter, en la cuenta @elbruno, para compartir tus opiniones. Y, después de estos segundos extras, gracias por tu apoyo.